En casa de Herrero, es radio.
Faltan 14 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de Francia. Ya sabéis que faltan solo dos días para que se celebre allí la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y en estas horas que faltan de campaña electoral, parece que las muestras de rechazo a la candidata del Frente Nacional, a Marine Le Pen, se intensifican. La más llamativa de esas muestras de rechazo ha sido la que ha protagonizado la ONG Greenpeace, que ha desplegado una pancarta en la Torre Eiffel para mostrar su postura contraria a la candidata ultraderechista. Además, esta misma mañana Le Pen ha sido abucheada por militantes de izquierda durante una visita electoral a la Catedral de Reims. Mientras tanto, el otro candidato, el gran favorito, Emmanuel Macron, ha cerrado su campaña, la va a cerrar durante los próximos minutos, en Rodez y en Toulouse, dos ciudades del sur del país, donde obtuvo buenos resultados en la primera vuelta y además animado por la subida que están reflejando constantemente las encuestas. Todas ellas le dan como vencedor. Verónica Jorro.
Según una encuesta elaborada por el AVE, Emmanuel Macron obtendría el 62% de los votos en esta segunda vuelta frente al 38% que obtendría su contrincante Marine Le Pen, un aumento de 3 puntos para el candidato centrista en comparación con el sondeo anterior. Se trata del mejor resultado de Macron en una encuesta de intención de voto realizada por una encuestadora importante desde que los otros 9 candidatos fueron eliminados en la primera vuelta el pasado 23 de abril. Según otra encuesta realizada por Odoxa, una cuarta parte del electorado francés probablemente se abstendrá en la votación del domingo. Muchos de ellos, votantes izquierdistas, decepcionados después de que sus candidatos no llegaron a la segunda vuelta. La tasa de abstención proyectada sería la segunda mayor de las elecciones presidenciales desde 1965, lo que subraya la desilusión de muchos votantes por estos comicios. La tasa de participación para la primera vuelta fue cercana al 78%, según el Ministerio del Interior.
Bueno, tenemos la gran suerte en esta casa de tener a Gabriel Albiac en París, siguiendo todos los pormenores de esta recta final ya de la segunda vuelta de la campaña. Don Gabriel, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, parece que el bacalao está vendido en principio, ¿o no?
Sí, yo pienso que sí. Ya le comentaba a usted hace un par de semanas que el resultado que sería el más favorable para una salida adecuada de todo este embrollo era el enfrentamiento Macron-Le Pen. De frente a Le Pen, Macron era el candidato con más posibilidades. Y hay que decir que además ha habido una fortuna que yo sinceramente no me esperaba, que es la actuación absolutamente catastrófica de Marine Le Pen en el debate televisado. Yo no sé si ha visto usted ese debate, pero Marine Le Pen cometió todos los errores que se pueden cometer en un debate en televisión. Y desde una agresividad completamente no controlada hasta una falta de preparación asombrosa y una exhibición de casi analfabetismo en materia económica que dejaba esto perfecto.
He tenido la oportunidad de ver algunos fragmentos largos de ese debate, además de escuchar.
Vale la pena verlo entero, porque es un espectáculo ver cómo uno se pregunta por qué un candidato que en principio parecía tener más posibilidades se autodestruye en un debate.
Eso es lo mismo que ha dicho el propio padre de Marine Le Pen, o sea que ha dicho que estaba muy decepcionado por el debate que hizo su propia hija. Ya sabemos que las relaciones entre los dos no son especialmente buenas, pero no deja de ser indicativo que ni siquiera tu padre te alaba, digamos, el comportamiento de un
debate. No son especialmente buenos, pero fíjese usted que en la noche de la primera vuelta justamente apareció Le Pen, Jean-Marie, haciendo unas declaraciones indicando cuál era la línea que él pensaba que iba a desarrollar Marine, que era, miren ustedes, yo en realidad he tenido siempre un votante muy selectivo. Mi clientela era una clientela muy limitada, mientras que Marine no tiene esa limitación selectiva, por lo tanto, tiene que dirigirse a una clientela amplia. En función de que Marine Le Pen hace esa regresión que permite hoy, si ha visto usted la primera de Liberación, permite a Liberación salir con una foto a página entera en la que la foto es de Jean-Marie Le Pen y el texto dice algo así como Marine sigue siendo el mismo.
Bueno, no está mal, como juego ingenioso periodístico. Hay algunas incógnitas que se van despejando, por lo menos por lo que nos hacen presagiar las encuestas. Se dudaba del comportamiento de los electores de Mélenchon y se decía que podían ir en masa a apoyar a Jean-Marie Le Pen. Las encuestas están reflejando, sin embargo, que el votante de izquierda radical, parece que opta por la abstención. ¿Tú compartes, Gabriel, esa impresión?
No, es que eso de que se duda, me temo que sería en la prensa española. Aquí desde el primer momento todo el mundo tenía claro que el núcleo duro de Mélenchon, y en particular el núcleo obrero, el núcleo de obreros clásicos, jamás bajo ningún concepto votaría Macron. Con lo cual, todo el mundo, desde el primer momento, cuando Mélenchon dijo que iba a hacer una encuesta o una consulta dentro de su partido, todo el mundo dio por hecho que la abstención y el voto en blanco tendría la mayoría.
Tal vez me he explicado yo mal, Gabriel. Desde luego no estaba yo pensando en que se pudieran votar a Macron. Estaba pensando que pudieran apoyar a Le Pen.
Es que algunos efectivamente van a votar a Le Pen. Es una cosa muy extraña que está sucediendo en Francia desde hace ya unos cuantos años y que es extremadamente preocupante. Lo que han sido las fortalezas obreras de los dos primeros tercios del siglo XX, las grandes periferias de las banlieues, de las ciudades, y en particular de París, han pasado a convertirse en feudos casi inquebrantables del Frente Nacional. Y en ese sentido, el llamamiento de Mélenchon, obrero, vota obrero, es lo que en esos mismos barrios ha recogido Le Pen. En los barrios obreros, el voto obrero de Mélenchon irá para Le Pen. Por el contrario, el voto, digamos, urbano, el voto de pequeña burguesía intelectual, que es un peso importante dentro de los votantes de Mélenchon, ese irá al voto en blanco o a la abstención.
Es también una duda, o por lo menos era una duda, cuál era el comportamiento, la transferencia de voto que se pudiera producir o no entre Fillon y Macron. De hecho, uno de los pasajes que he visto de ese debate al que hacía referencia entre Le Pen y Macron, yo veía un interés muy claro por parte de Le Pen de hacer aparecer a su rival, a Macron, como un hombre indigno de recibir el voto católico francés, cuando deslizaba los rumores de su homosexualidad y de sus cuentas fuera del país, etcétera. ¿Tú crees que al final los votantes golistas de toda la vida apoyarán mayoritariamente a Macron?
Vamos a ver, en el debate yo creo que propiamente sobre la cuestión de la homosexualidad no hubo ataque. Marine Le Pen no es homófoba en absoluto, así como lo es extremadamente su padre. Marine Le Pen tiene en su equipo notorios homosexuales y nunca ha habido problemas por ese lado. Había otra cuestión que planteaba usted, además de la homofobia.
Bueno, la idea
de las cuentas en el exterior. Eso es uno de los mayores patinazos que comete Le Pen en el debate y que, de hecho, puede dejar puerta abierta a una querella por parte de Macron. Le Pen recoge uno de esos rumores de la red. Usted sabe perfectamente hasta qué punto en estos momentos nadie puede tomar un rumor de la red o un documento que circula en la red sin filtrarlo por todos los controles de calidad suficientes. En la red había estado circulando un documento con una falsa firma de Macron con una cuenta suiza en las Bahamas. Y Le Pen no dijo que Macron tuviese una cuenta en las Bahamas, pero dijo, pues a ver si le va a salir a usted una cuenta en las Bahamas. Es evidente que al día siguiente Macron presentó una denuncia, claro.
Al final, por lo tanto, ¿tú crees que el votante golista terminará optando por Macron claramente?
Bueno, depende. Tenga usted en cuenta que Dupont-Aignan en realidad, de algún modo, es una especie de derecha extrema del golismo. Y que en estos momentos Marine Le Pen se está presentando como la derecha golista, de tal modo que en su primer discurso cita a De Gaulle en el discurso de después de la primera vuelta, y en estos días ha vuelto a citarlo en varias ocasiones. Yo pienso que la derecha golista va a tener en estas elecciones un nivel de abstención muy alto, porque efectivamente hay una antipatía hacia Macron considerable, pero que pese a esa abstención que va a ser muy alta, hombre, yo le diría, si me pidiese usted un cálculo de lo que va a suceder, yo diría que ponga usted a Marine Le Pen entre un 31 y un 32 y el resto, naturalmente, en torno al 68 para Macron. Quede claro que eso más que duplica el resultado de su padre, que la vez que pasó a la segunda vuelta con Chirac, recordar que tuvo un 17%, pero queda muy por debajo de lo que dentro del partido de Le Pen se consideraba el umbral de Le Pen, que era el 40%.
Y la última pregunta, don Gabriel, usted fue el primero que me alertó sobre algo que ha ido adquiriendo más importancia conforme pasaban los días, que es lo que usted llamó la tercera vuelta, las elecciones legislativas que se tienen que producir dentro de nada, dentro de un par de meses. La pregunta es, ¿se está clarificando ya lo que va a pasar en esa tercera vuelta o sigue siendo un arcano?
No, sigue siendo un arcano, en primer lugar, que no sabemos todavía claramente cómo se van a reconfigurar los partidos. En mi opinión, Macron va a pasar a estructurar su movimiento absorbiendo una parte importante de los altos cuadros del Partido Socialista francés. No está claro cómo va a reconfigurarse la derecha, los republicanos. Yo pienso que lo que tradicionalmente se llama el Frente Republicano, es decir, lo que configura todo el área constitucionalista francesa, ha quedado muy fuertemente resquebrajado y que en esa medida los resultados de las legislativas son prácticamente impredecibles. Y que en estos momentos, insisto, de aquí a junio, no creo que vayan mucho las cosas, las posibilidades de cohabitación entre presidencia y parlamento parecen altamente difíciles.
Gabriel Albiach, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por explicarlo también, y nos volveremos a escuchar la semana que viene.
Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes.
3 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hay otro frente también muy interesante informativamente hablando y que nos lleva hasta Venezuela. Ya sabéis que los familiares de Leopoldo López llevan varios días denunciando que no tienen ninguna información de él desde el pasado 7 de abril. Además, este miércoles se dispararon todas las alarmas después de que un periodista venezolano difundiera a través de su cuenta de Twitter la noticia de que el fundador de Voluntad Popular había sido trasladado a un hospital militar con signos vitales muy débiles o incluso sin signos vitales, es decir, muerto. Su padre y su hermana han dado esta misma mañana una rueda de prensa junto a los abogados del opositor venezolano en España, que han anunciado que van a llevar su caso ante la Audiencia Nacional. Carmen Arreazo.
La familia del opositor venezolano Leopoldo López continúa sin información fiable de su estado de salud después de que el pasado miércoles se hubiera rumoreado que López había sido trasladado a un hospital militar sin signos de vida. Por ello, han pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja que compruebe mediante contacto personal que se encuentra bien. Leopoldo López padre ha explicado de nuevo hoy desde Madrid y acompañado de sus abogados en España que ni a él ni a ningún miembro de su familia se le permite visitar a su hijo, pero además ha denunciado que el gobierno venezolano comete una ilegalidad al no permitir tampoco a los letrados de su hijo que le visiten, como es constitucionalmente obligatorio.
Nosotros hemos solicitado, en vista de esta situación tan difícil y de absoluta indefensión desde el punto de vista ciudadano, actuar a través de nuestra representación jurídica aquí en España, los abogados Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades y don Felipe González, para que se muevan algunas llaves internacionales.
Para intentar desencallar la situación, el equipo de abogados de Cremades y Calvo Sotelo van a presentar una querella por terrorismo ante la Audiencia Nacional ante la presencia de españoles entre los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Una querella que también piensan ampliar al caso de Leopoldo López.
Déjenme que salude a Javier Cremades, precisamente al presidente del UFETE Cremades, Calvo Sotelo, que está teniendo, que está desempeñando un papel tan importante de mediación en esta situación concreta. Don Javier, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Lo primero que le quiero preguntar antes de entrar en cuestiones más de carácter jurídico es, ¿tienen ustedes alguna información de última hora a propósito de cómo está Leopoldo López? ¿Sabemos algo?
Bueno, la situación es tan desesperada y desesperante como parece. La familia está viviendo momentos de angustia porque es inaudito, ¿no?, que se lleve más de un mes sin tener señales de vida, sin tener noticias, sin tener indicios, incluso con ese vídeo que no responde a la personalidad de Leopoldo López. Por lo tanto, ninguna novedad, ninguna noticia, ninguna tranquilidad, y más bien lo contrario, ¿no? Unos momentos realmente de una angustia especial y muy, en fin, muy conmovedora, no solamente para Leopoldo, sino para todos los venezolanos que ven en el propio Leopoldo pues un reflejo de un reflejo de lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela.
¿Hay alguna posibilidad de que ese de esa petición de que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda entrar en la cárcel y traer noticias fehacientes del estado de Leopoldo López prosperará, don Javier, o no?
Yo pienso que estamos ante una situación realmente de cierta desesperación, donde estamos acudiendo a cualquier instancia que pudiera ser de utilidad en esta situación, ¿no? Y creemos que la Cruz Roja, por sus estatutos, por su función y por la naturaleza de los hechos que se viven en Venezuela, podría ser una institución aceptable para todos, para poder dar esa fe de vida, pero eso sí, presentándose físicamente en el establecimiento militar de Ramo Verde, la prisión en la que está encarcelado Leopoldo López, y pudiendo contactar con él y tener un testimonio directo de una persona independiente y creíble. La Cruz Roja podría hacerlo perfectamente.
Bueno, ojalá que efectivamente se pueda hacer. Mientras tanto, ustedes también ponen encima de la mesa una iniciativa que me gustaría que usted me explicara con más detenimiento, y es la petición de que la Audiencia Nacional en nuestro país tome cartas en el asunto. Jurídicamente seguro que tienen ustedes razón. Lo que no termino de entender, y me gustaría que me explicara, don Javier, es qué puede hacer la Audiencia Nacional, porque Maduro no va a dar facilidades.
Bueno, desde una reforma reciente de la ley española del Código Penal, la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción universal, salvo que afecte a ciudadanos españoles. Y en el caso de la situación de los presos políticos en Venezuela, se da la circunstancia de que al menos dos de ellos tienen pasaporte español. Por lo tanto, tenemos que la Audiencia Nacional sí sería competente, y creemos que por delitos de terrorismo, porque el terrorismo está definido también en el Código Penal como atentar contra derechos fundamentales, particularmente contra la vida o la libertad, intentando subvertir el orden constitucional e intentando deshacer el orden público o atentar contra el orden público. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. De facto, ¿qué podría hacer la Audiencia Nacional? Bueno, pues básicamente intentar intervenir, como en su día intervenimos en otras circunstancias. Recuerdo cómo estuvimos a punto de romper la transición política de Chile, un país que había puesto de acuerdo sus dos mitades y que la Audiencia Nacional pues casi acaba con ese consenso, ¿no? Aquí estamos en situación contraria. Estamos hablando de que en un dos mitades, un país como Venezuela, no hay Estado de Derecho que proteja a los ciudadanos. Y estamos hablando de que la justicia realmente tiene que intentar, como en esas circunstancias, superar esas barreras de las soberanías de las jurisdicciones. ¿Qué podría hacer de facto? Bueno, pues muchas cosas, desde comisiones rogatorias, desde complicarle la vida a nivel internacional a esos dirigentes que están amparando y que están promoviendo esas acciones de terrorismo. Podríamos, por supuesto, tener la complicidad de todos los ordenamientos jurisdiccionales e internacionales y conseguir, pues básicamente, llevar a un tribunal de verdad lo que está pasando en Venezuela, porque en aquel país no quedan jueces independientes.
No, no lo quedan en absoluto. Yo creo que, además, habría que mirar hacia atrás y con mucho detenimiento a ver si encontramos alguno en los últimos años. Pero lo cierto es que Maduro está cada vez más enrocado, cada vez es un dictador más duro, si se puede hablar en esos términos, y por lo tanto cualquier comisión rogatoria, cualquier iniciativa que llegue a su país va a ser inmediatamente rechazada, quiero pensar, por su manera de entender las cosas.
Sí, pero imagínese un escenario, cosa que está por ver, donde esa acción prosperara, donde se ampliaran las querellas, porque una cosa es poder iniciarla y otra cosa luego es poder ampliarla para proteger a otros presos, como es el caso de Leopoldo López y los cientos que le acompañan en la cárcel, y que eso pudiera tener incluso órdenes de arresto de prisión. Bueno, pues esos dirigentes ya empezarían a estar también acosados internacionalmente, empezarían, como le pasó durante unos años a Fidel Castro, a no querer viajar fuera, a tener miedo a en definitiva, a que la Interpol funcione y a que el derecho se lo tome en serio otro país, ya que en el país no está funcionando. Por cierto, hay que tener muy en cuenta cosas que están pasando, como fue ayer el gesto del señor Dudamel, ¿no? Y está claro que es verdad que cada vez está más duro, pero también que cada vez está más desenmascarado. Es muy difícil hoy poner en duda que estamos ante un régimen tiránico que está atropellando a sus ciudadanos.
¿Qué tal han tomado las familiares de Leopoldo López esta iniciativa de tratar de implicar a la Audiencia Nacional, don Javier?
Bueno, ha sido un trabajo, digamos, jurídico de los abogados, y ellos lo que están es básicamente, como digo, tratando de acudir a cualquier instancia que pueda facilitar la libertad de su hijo y la libertad de su pueblo. Y por lo tanto, pues están ilusionados ante esta posibilidad, ¿no? Se ha ido a muchos lugares, se ha ido a la Corte Penal Internacional, se ha ido al Comité de Derechos Humanos, se ha ido, y estamos intentando llegar pues a lugares donde no habíamos estado, ¿no? Clamando por la justicia, pidiendo protección y invocando realmente lo que es la esencia del derecho, ¿no? Que es esa pasión por la justicia que en este caso es muy patente, ¿no? Lo que estamos viendo ante los ojos, pues realmente clama al cielo, y espero que eso también se tenga en cuenta, ¿no?, a la hora de poner en marcha un tribunal que tiene prestigio internacional como es la Audiencia Nacional Española.
Pues ojalá salga bien esa iniciativa, don Javier, y ojalá que tengamos además noticias de Leopoldo López en un breve plazo de tiempo, y además que sean buenas esas noticias. Muchas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
Muchas gracias, Luis. Buenas noches.
Las 9:05, las 8:05 en la Comunidad Canaria. Regresamos a nuestro país y nos encontramos con la crónica de sucesos. Hoy abordamos dos asuntos que tienen cierta relación y que los dos han tenido lugar con apenas unas horas de diferencia. Tienen como protagonistas a menores. El primero se producía ayer jueves en un instituto de Valdebernardo, en Madrid, cuando una joven de 13 años apuñaló hasta 5 veces a otro compañero de 14 años, aunque por fortuna el estado del agredido no reviste gravedad. El otro hecho se producía en torno a las 4 de la tarde de ayer en Palma de Mallorca, cuando un menor hirió en el cuello a otra niña de 12 años con una escopeta de balines. Las heridas finalmente solo fueron de carácter leve. En ambos casos, los dos presuntos agresores eran inimputables, puesto que tenían menos de 14 años. Vamos por partes. Conozcamos en primer lugar los detalles de lo sucedido en el Instituto de Valdebernardo, en Madrid. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, buenas tardes, porque hoy hemos sabido que ese centro ha expulsado temporalmente al agresor, le han abierto un expediente disciplinario a la menor y hasta que este no se resuelva, pues la joven ha sido expulsada de forma provisional. Quizás sea esta la única sanción que reciba, ya que debido a su edad, decías 13 años, es inimputable ante la ley. Los hechos tuvieron lugar a última hora de la mañana de ayer en los pasillos de ese centro escolar del distrito de Vicálvaro, en Madrid, cuando al parecer, después de una discusión, la niña sacó una navaja multiusos que llevaba escondida en su pantalón y apuñaló hasta en 5 ocasiones a su compañero de 14 años. El chico trató de defenderse, por lo que la mayoría de las heridas fueron en los brazos.
Nada, yo vi al niño arrodillado y con el jefe de estudios diciéndonos que nos fuésemos para el otro lado.
Estaban en shock porque vieron con mucha sangre al chaval.
Fueron los profesores quienes evitaron que la pelea fuera más y quienes trasladaron al joven al hospital, donde recibió asistencia médica, aunque por fortuna ya se encuentra fuera de peligro. Un hecho grave que también va a ser investigado por los inspectores de la Comunidad de Madrid, así lo ha manifestado hoy la delegada del Gobierno en esta región, Concepción Dancausa, que ha asegurado que se analizará también para saber si media un caso de acoso escolar.
Realmente es un hecho grave en una menor de 14 años, ¿no?, que se dedique a clavar un cuchillo con una persona que además había sido amigo o habían tenido alguna relación, ¿no?
De momento lo que hay son suposiciones y nos quedamos con lo que cuentan sus compañeros de clase. Afirman que efectivamente habían mantenido una relación de pareja, estos dos jóvenes, y que esta relación era de carácter conflictivo. Ambos son de nacionalidad española y viven en la misma zona del barrio. Además, se ha sabido, según han contado sus compañeros, que pertenecen a la tribu urbana de los Hemos. No sé si lo sabrás, Luis, son estos adolescentes que acostumbran a vestir de negro, a pintarse los ojos de oscuro, amantes de la música punk. Y esto es lo que contaban sus compañeros de ellos.
Se traía correas de pinchos y ataba a gente.
Se montaban unos rollos muy extraños, que se cortaban y esas cosas.
El GRUME, el Grupo de Menores de la Policía Nacional, también investiga por su parte las causas de la agresión, investigaciones de las que se dará parte a Fiscalía de Menores, a pesar de que, como hemos dicho, la chica no tiene 14 años.
Bueno, este es de los dos acontecimientos que vamos a tratar hoy, que tal vez el más llamativo. Don Alfonso Ejea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Claro, el problema es que volvemos una vez más a una vieja historia que tantas veces hemos tenido que tratar cuando se habla de menores inimputables. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues lo primero, reflexionar profundamente sobre cómo han reaccionado las personas que deberían responder por esta menor de edad, que son sus padres. Estamos ante una niña de 13 años, ¿eh? Una niña que le ha asestado 5 puñaladas a un chico, que por su destreza, evidentemente el niño ha sobrevivido, porque no hace falta ni llegar a 5 puñaladas para acabar con la vida de una persona. Con que una puñalada sea suficientemente certera, tenemos la ruina servida. ¿Y qué es lo que han hecho los padres de esta niña? Una niña que no tiene, que nadie se equivoque, esta niña durmió en su casa a las 2 horas de asestar las 5 puñaladas. No hay más que hablar. O sea, no hay debate posible, no hay intervención fiscal posible. Lo digo porque alguno podrá leer: y se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Alegría, barra libre, fiesta, lo que quieras. No pasa absolutamente nada. No hay nada que impida que esa niña salga por la puerta de los juzgados, que es lo que ocurrió. En cuanto llegan sus papás con el DNI, esta niña va a su casa. Asiste 5 puñaladas, no mate a nadie, mate a 10 personas. Eso quiero que lo tenga todo el mundo muy claro, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron los padres? Los padres entregaron a la policía el teléfono móvil de la niña. ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? Con la intención de explicar que la niña estaba siendo sometida a episodios de acoso. ¿Qué es lo que estaban haciendo los padres? ¿Justificar los 5 pinchazos? O sea, le estaban explicando a la policía, no, oiga, es que a mi hija la estaban acosando a través del móvil y no tuvo más remedio que tirar de la chirla con la que iba a trabajar y meterle 5 pinchazos a su exnovio. Vamos a hacer, nos lo hacemos todos mirar esto un poco, porque si mi hijo en el colegio, por el motivo que sea, Dios no lo quiera, me llaman diciendo que ha apuñalado 5 veces a un compañero, lo último que se me va a ocurrir hacer es justificarlo. Lo intentaré resolver de la mejor manera posible, pero la reacción en caliente es, claro, es que la estaban acosando. Y por eso se despachó dándole 5 puñaladas.
Sí, hay que hacer un examen de conciencia general. Ahora hablaremos de algunos detalles, entre otras cosas, porque desgraciadamente estos sucesos se producen con cierto carácter cíclico. De hecho, este acontecimiento que nos contaba Lorena recuerda extraordinariamente a otro que se produjo hace 2 años, el ataque con una ballesta y un cuchillo que perpetró el 20 de abril de 2015 un adolescente que tenía 13 años en un instituto, en aquel caso en Barcelona, y que le costó la vida a un profesor. Aquello acabó en tragedia absoluta y además dejó heridas a otras 4 personas. Era también menor, 14 años, y por lo tanto, Lorena, inimputable.
Pues sí, fue en el Instituto Joan Fuster de la ciudad condal que vivió aquel ataque como una pesadilla que lamentablemente en esta ocasión, como dices, sí que se saldó con la muerte de Abel Martínez, un profesor suplente de 35 años que trató de plantar cara al agresor y se llevó la peor parte. También dejó heridas este chico, con heridas de consideración, a otra profesora y a varios alumnos, entre ellos la hija de esta docente. Ambas pudieron salir con vida, pero sufren numerosas secuelas, sobre todo psicológicas. Hace unos días, nuestro compañero Alfonso la entrevistó en exclusiva en el programa Espejo Público de Antena 3, donde la profesora relató lo ocurrido y contó la agresión que padeció cuando fue atacada al abrir la puerta de clase a este alumno que llegaba tarde. Nada más abrir, recibió el impacto de una flecha en la cara y varias puñaladas en el cuello.
Fue algo terrorífico, que parece que estabas viviendo una película de miedo, de terror. Yo abrí la puerta y ya me encontré lo que me encontré, con el disparo de la flecha, que no sabía yo qué había pasado, con el puñal. Yo luchaba, yo me tapaba, pero en principio no reaccionas. Yo me daba cuenta de que me estaba apuñalando, pero no era consciente de que yo me quité la flecha, pero tampoco sabía que me había quitado.
El joven además agredió a la hija de esta profesora, que resultó herida en la rodilla, pero el agresor no solo iba contra ellas dos por algún motivo en concreto, sino que luego se supo que tenía una lista con los nombres de más compañeros y más profesores.
Claro, dicho esto así, parece ser que es que iba contra mí y contra mi hija, pero no es del todo cierto. Iba contra mí, contra mi hija y contra 20 personas más, porque yo tengo un listado. En ese listado pues ponía los nombres de profesores, de compañeros, de incluso de amigos y amigas suyas.
Insiste en que fue algo totalmente preparado y premeditado durante meses, por eso cuando el caso fue archivado en 2015, al ser, como comentábamos, el agresor inimputable, esta maestra y la familia del otro profesor asesinado manifestaron públicamente que no lo hicieran, que no archivaran el caso, que se siguiera investigando por si podrían encontrarse responsabilidades de otras personas adultas. Ante la impotencia, porque el caso fue archivado definitivamente, la familia de Abel, el profesor, reclama ahora una indemnización de 1 millón de euros al Consorcio de Educación de Barcelona, al considerar que los hechos podrían ser calificados como accidente laboral al ocurrir en el horario escolar. Es lo que les queda a esta familia después de no tener ninguna respuesta por parte de la justicia.
Claro, ellos tienen que sacar, digamos, el resarcimiento mayor posible, pero a nosotros nos interesa que este tipo de cosas no sean una constante en la crónica negra de todos los medios de comunicación. De hecho, Alfonso, cuando tú entrevistabas a esta profesora, no tenías ni idea de que se iba a poner de actualidad otro caso tan parecido pocas horas después.
Es un atropello. Entre aquella entrevista y lo que estamos hablando hoy, hubo otro episodio creo recordar que fue en Elda, en Alicante, donde otro alumno, también menor de edad, la emprendió a puñaladas con los compañeros. Mira, en el caso de Barcelona, se acaban de cumplir 2 años hace unos días, es realmente indignante la impotencia que se puede llegar a sentir, no solamente como víctima, sino incluso como investigador. Hablando con los Mossos de Escuadra de lo que pasó en el Joan Fuster, ellos, con la mejor voluntad del mundo, se plantaron en casa del asesino de Abel, de este niño. La flecha que le clavó a Asun quedó alojada apenas un par de centímetros de su ojo izquierdo. Su hija todavía cojea porque le desgarró la rótula con otra flecha de la ballesta. Y cuando los Mossos fueron a casa de este chico, descubrieron que tenía un auténtico museo del armamento y del terror en su habitación. Le dijeron al juez, denos una orden de registro solamente para intentar averiguar si en el ordenador del chico, si en el teléfono móvil, si en algún cuaderno que haya en su habitación, nos da alguna pista de si alguien le ha dado algún tipo de apoyo, lo ha ayudado, lo ha inspirado para matar a una persona e intentar matar a más compañeros. Yo no sé qué habrías hecho tú como juez, Luis. ¿Habrías autorizado el registro?
No me pongas en trances que no tengo que asumir. O sea, yo trataría de hacer aquellas cosas que sirvieran para que este tipo de comportamientos no se produjeran más.
Pues el juez hizo lo que dicta la ley. Tráiganme el documento nacional de identidad de este niño. Llevaron el documento nacional de este niño. Demostraron documentalmente que el niño tenía 13 años. Cumplía 14 en un par de meses. Y no se llevó a cabo ningún registro. Pues es que no se miró absolutamente nada.
Ya, pero ¿y qué otra cosa podía hacer el juez? ¿No tenía margen de maniobra?
No. El juez no tenía absolutamente ninguna capacidad de decisión. Hizo lo que había que hacer. Pero quiero dejar muy claro qué es lo que impide hacer el cumplimiento de la ley al pie de la letra. A día de hoy no sabemos nada de lo que precedía al ataque de este niño. A día de hoy no hay ningún tipo de medida restrictiva para este niño, ni este niño se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento psicológico de ningún tipo. Está bajo la tutela y responsabilidad de sus padres, el mismo padre que le regaló un arma en su cumpleaños, el mismo. Entonces, claro, todo esto no nos lleva a denunciar el comportamiento ilegal de nadie, nos lleva a criticar al legislador buenista, excesivamente buenista, que no se atreve a tocar una ley del menor. Porque al fin y al cabo, ¿qué son? ¿Tres, cuatro casos? ¿Un fallecido cada dos años? Se puede soportar, se puede aguantar.
En esto que hablábamos de la ley del menor, es verdad que no hay mucho más que hablar, porque la ley es así. A partir de 14 años se establecen unas penas bastante, bueno, pues comedidas, ¿no? Pero por debajo de esa edad, nada. Y es que hoy justamente leíamos que el Ministerio del Interior ha implementado un nuevo protocolo de actuación policial con menores, en el que se da tímidamente un pequeño paso, que no significa mucho, pero bueno, se ve ahí un pequeño movimiento. Y es que Interior contempla en este protocolo que se pueda cachear con un desnudo integral a los menores, eso sí, entre 14 y 18 años, que era una cosa que antes, para poderla hacer, sobre todo se habían quejado en centros de menores, donde los menores acudían con armas, pues antes, para que se pudiese hacer este cacheo, era necesario, como decías, una notificación urgente del juez de menores, también notificar al fiscal de guardia con una explicación exhaustiva de las razones para permitir ese cacheo. Ahora se permite ese cacheo, incluso contra la voluntad del menor, e incluso que se les pose con grilletes.
Pero es muy egoísta esta... Tú lo ves con muy buena intención y con muy buenos ojos, Lorena, pero al final cualquier medida que surge o emana de las medidas coercitivas que son competencia de Interior es para proteger a los colectivos que trabajan con menores conflictivos, sí, sí. Trabajadores sociales... agentes de policía de proximidad, también policías nacionales, porque te puedes encontrar críos entre 14 y 17 años. Es que yo he escrito sobre un asesinato de un chaval que mató a un tipo una hora antes de cumplir 18 años. ¡Una hora! Y aquello le supuso la diferencia entre cumplir 8 años de internamiento en un centro de menores o 25 años de condena por asesinato, y cumplía años en una hora, que hubo que presentar el certificado de nacimiento. Al final, cuando Interior modifica medidas sobre detenciones, es pan para hoy y hambre para mañana. Esta crítica es feroz y dura contra el legislador, contra el Ministerio de Justicia y contra el cambio radical de la ley del menor. La ley del menor se queda obsoleta en la medida en la que los menores ya no son los mismos menores que hace una década. Es que es imposible. Y estamos viendo una serie de acontecimientos que, lamentablemente, cada día son un poquito más. No muchos, es cierto. No están ganando el protagonismo brutal de otro tipo de casos, pero que cada día parece menos raro. Hoy, la niña de Madrid. Hace unas horas, un niño en Mallorca le dispara a otra niña. Vamos gotita a gotita. Y no tenemos herramientas, ese es el problema.
No tenemos herramienta para evitarlo.
Bueno, tenemos una, que es la voz y la denuncia pública, a ver si los legisladores van tomando conciencia de que algo tendrían que hacer y tendrían que moverse, por lo menos salir de la inacción. Alfonso, muchas gracias una vez más y un saludo. Hasta la semana que viene.
Cuidaros mucho, hasta luego.
Son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Enseguida llegará la tertulia económica, pero antes hay que hacer una parada necesaria en los deportes. En primer lugar, porque hoy viernes hay un partido de liga muy interesante, que además tiene alguna implicación en la clasificación, porque Sevilla está luchando por puestos europeos y aunque últimamente estaba regular, tiene un conflicto, un reto deportivo contra la Real Sociedad, que es otro de los equipos fuertes esta temporada. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y que están 0-0 ahora mismo en el minuto 35 de la primera parte, está jugando un poco mejor el Sevilla, pero le está costando. Y si hoy el Sevilla se deja puntos, prácticamente la tercera plaza será ya del Atlético si mañana gana al Eibar en el Calderón, que no va a ser un partido fácil, pero prácticamente sería ya del conjunto rojiblanco. Si gana, desde luego, volvería a tener emoción esa tercera posición.
Teniendo en cuenta, además, que el Sevilla, la próxima cita que tiene es en el Santiago Bernabéu.
Exactamente.
El fin de semana que viene.
El próximo domingo, sí.
Hablando de madridismo, hay una duda que tengo y que supongo que compartirán muchos merengones como yo, y es que hará Zidane el próximo sábado, 9:45 de la noche, frente al Granada, un equipo descendido. ¿Sacará a lo mejor del vestuario o reservará pensando en el partido de vuelta del Calderón?
Yo creo que hará rotaciones, bastantes. Mañana sábado, pues no era habitual a principio de temporada, pero últimamente el Ciudadano lo está haciendo, da la lista de convocados mañana y se van. Y es el viaje hacia Granada, pero no es la lista de convocados el día anterior, por lo tanto no podemos saber hasta mañana casi qué puede hacer Zidane. Y mañana yo creo que puede haber sorpresas. Ya hay la lista de convocados, es decir, las rotaciones no estarán en el banquillo, sino que se quedarán en Madrid. A lo mejor Cristiano descansa, Kroos descansa, y pueden jugar Kovacic, puede entrar Isco, puede entrar Asensio, mañana puede entrar Morata. Y sobre todo en la defensa, Luis, porque yo creo que mañana Coentrao puede jugar en la izquierda para dar descanso a Marcelo, y Nacho tiene que jugar en la derecha, o jugar Danilo, porque por supuesto Carvajal no está todavía.
Pero lógico, aunque yo supongo que Zidane no necesita que nadie le dé consejos, es que Nacho jugará en la derecha, entre otras razones, porque tiene que habituarse a esa posición y tiene que llegar al Calderón con esa posición bien fija, es decir, habiendo ensayado un poco los movimientos en esa banda, pero vete tú a saberlo.
Cuanto más juegue Nacho, desde luego, en la derecha, mejor, por si acaso en la posible final no está Carvajal.
¿Y de tu equipo qué sabemos, el Barça?
El Barcelona tiene que ir con todo, tiene a todos los jugadores disponibles, tiene que ir con todo, me refiero, porque juega antes que el Madrid y es la oportunidad, evidentemente, para el Barcelona que le queda es ganar todos los partidos, porque si ya cede en alguno, le dejará prácticamente la liga en bandeja al Real Madrid. Mañana ante el Villarreal, un partido muy complejo, porque el Villarreal todavía tiene opciones, sobre todo si pierde el Sevilla, el Villarreal mañana va a ver la oportunidad de oro para acercarse a la Liga de Campeones, que la tenía prácticamente perdida hace 4 o 5 semanas, y mañana en el Nou Camp puede ser un rival muy peligroso para el Barça.
Hay que recordar además que al Villarreal no se le da mal el Barcelona, ¿no? O sea, que históricamente Villarreal ha tenido éxitos bastante sonados en el Camp Nou y también en el Madrigal, ahora el partido en el Estadio de la Cerámica. Bueno, gracias Dani, hasta la próxima. Todos los partidos de fútbol en Movistar Plus, porque Movistar Plus es una plataforma estupenda para el fútbol, para las series, para la televisión y para tantas otras cosas.
Hoy es viernes, pues también para el cine, porque hoy a las 10 de la noche Movistar Estrenos podéis descubrir hasta dónde es posible llegar una persona cuando a uno le ciega la venganza. Pues esa es la historia de la película dirigida por Raúl Arévalo, Tarde para la ira, en la que cuando te des cuenta de lo que está pasando, pues ya será muy tarde. La gran triunfadora de los Goya de este año, con los premios de Mejor Película, Mejor Director Nobel, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto, es un intenso thriller protagonizado por unos estupendos Antonio de la Torre, Luis Gallego y Ruth Díaz. Si queréis saber más, pues nada, dejadlo sorprender en Tarde para la ira esta noche a las 10 en Movistar Estrenos, o si lo preferís, pues bajo demanda cuando mejor os venga, porque si es cine, es Movistar Plus.
En casa de Herrero, es radio.